Si usted es aficionado al manga, lo que vamos a contar ahora le parecerá rudimentario.
En la cadena SER, Cibermillonarios.
Si no lo es, sepa que existe un manga clásico televisado en los 90 que se llama Neon Genesis Evangelion.
Con Eva Cruz y Jaime García Cantero.
Imagina un futuro postapocalíptico en 2015 en una ciudad llamada Tokio 3.
Y continúa avanzando hacia Tokio 3.
Las fuerzas aéreas de defensa no logran detenerlo.
¡Es la guerra!
El protagonista es un adolescente, Shinji Ikari, reclutado por su padre para convertirse en piloto de Evangelion, una gigantesca entidad biomecánica de guerra. ¿Sus enemigos?
Sí, un ángel.
Los ángeles. Palmer Lucky, 33 años, camisa hawaiana, chanclas, perilla, melena desordenada, es fan de Neon Genesis. También es el CEO de Anduril, una startup de defensa, cuyo objetivo es diseñar y construir las armas que aterroricen a sus enemigos. Convertir a Estados Unidos y a sus aliados en erizos que nadie quiera morder.
¿Te sabes la historia del dilema del erizo? Por mucho que quieran darse calor entre ellos, cuanto más se acercan los unos a los otros, más daño se hacen.
La teoría del erizo es la base moral de New Genesis, solo que en la mentalidad de Palmer Lucky, lo importante del erizo es solo su capacidad para hacer daño, no su necesidad de recibir calor de los demás. Palmer Lucky llegó al mercado de la guerra a través de su fascinación por el futurismo manga y los videojuegos de guerra. Llamó la atención de Facebook con un casco de realidad virtual que ahora se ha convertido en un casco que pueden llevar los soldados en la guerra real. ¿Guerra real? ¿Guerra virtual? Una guerra entre máquinas, sin víctimas reales, para que jueguen los niños como Palmer Lucky. ¿Qué podría salir mal? Jaime García Cantero, hola.
Hola, Eva Cruz, ¿cómo estás?
Pues flipando un poco con Palmer Lucky, si quieres que te diga la verdad. Las armas más potentes del mundo y, sin embargo, las guerras contemporáneas se eternizan como todas las guerras.
Bueno, las guerras del futuro y sobre todo las del presente se parecen mucho a las del pasado. De hecho, los expertos comparan mucho la guerra de Ucrania con la Primera Guerra Mundial en ese movimiento nulo de las líneas, ¿no? En ese poco avance. Pero creo que la novedad, y se está viendo en Ucrania, es la capacidad de probar. Ucrania es un gran territorio de pruebas. Los ucranianos necesitan ayuda y hacen pocas preguntas. Todo les sirve para ese frente. Y creo que lo más diferencial y preocupante son los nuevos señores de la guerra, ¿no? Poniendo a sus empresas nombres del Señor de los Anillos y esta mezcla de gente que viene del mundo de los videojuegos, como es el caso de Lucky, y con su conocidísimas gafas Oculus, que hoy se convierten en estos señores de la guerra y de la muerte.
Antes de seguir, me gustaría comentar que la idea de cambiar el nombre del Departamento de Defensa de Estados Unidos por Departamento de Guerra fue sugerencia de Palmer Lucky. No hemos oído hablar de él, pero tiene esta importancia y nos da la medida de la influencia del personaje. La pregunta más pertinente me parece que podría ser, ¿qué dice de nuestro tiempo que hoy en día el CEO de una de las empresas más punteras de tecnología militar se prodigue en redes sociales como si fuera un youtuber? Yo no me imagino al CEO de Lockheed Martin o de Boeing cultivando una imagen de camisa hawaiana y chanclas como Palmer Lucky.
Sin echar de menos a los CEOs de...
Sin echar de menos a Cheney.
Creo que el personaje es absolutamente diferencial, ¿no? Pensemos, un niño de clase alta californiana, educado en el hipismo, que acaba siendo un señor muy, muy, muy conservador, tremendamente sesgado a la derecha, que forma una compañía de éxito como es Oculus, que compra Meta y es despedido de Meta por ser demasiado de derechas. Todo esto ligado, ¿no?, a apoyos a la campaña de Trump. Apoyar una campaña no es un problema, donar dinero sin decirlo sí, y es un poco lo que hacía este señor. Es decir, una persona muy joven, pero a la vez muy reaccionaria, educada en una cultura supuestamente muy abierta, pero que es tremendamente conservador, y que para tener la pintura completa, cuando tenía 30 años, seguía viviendo en una casa compartida con unos amigos, dedicándose a jugar videojuegos y fumar cosas por las noches.
Bueno, vamos a parar un momento para contar billetes y confirmar que este individuo realmente merece un hueco en Cibermillonarios. Pablo Anzola, de la sección de economía de la cadena SER.
Palmer Luckey no está ni entre las 500 personas más ricas del mundo. Concretamente, ocupa el puesto 834 a fecha de julio de 2026. Pero con solo 33 años sí está entre los 20 primeros mil millonarios menores de 40. Su patrimonio personal estimado es de 5.000 millones de dólares. Él es millonario desde 2014, cuando le vendió a Facebook por 2.000 millones su empresa de realidad virtual Oculus VR, que había fundado solo 2 años antes. Anduril, su empresa de tecnología militar, fundada en 2016, está valorada en más de 30.000 millones y tiene entre sus inversores a un viejo conocido, Peter Thiel, el fundador de Palantir.
Bueno, Palmer Luckey ha hecho drones, cascos de realidad virtual. En una entrevista reciente dijo que sus líneas rojas tal vez estarían en las armas biológicas, pero que construir armas nucleares le parece una gran idea.
I would definitely build nuclear weapons. I would build fission weapons, I would build fusion weapons. I think that nuclear weapons have been one of the most stabilizing forces in history.
Bueno, pues armas nucleares como fuerza estabilizadora, yo este argumento lo he escuchado antes, pero ¿qué armas le ha vendido ya Anduril al Pentágono?
No solamente vender armas, es quizás lo más sorprendente del personaje, ¿no? Que alguien tan joven y con una experiencia militar tendiente a nula sea la persona más importante hoy en la transformación del ejército americano, que ha firmado un multimillonario contrato para los próximos 10 años en el que Anduril va a liderar la transformación del ejército de los Estados Unidos, que es una de las grandes corporaciones, instituciones, una corporación pública del mundo, en 4 líneas diferentes. La primera tiene que ver con los sistemas de control. Ellos tienen una plataforma de mando, Lattice, que, sorpresa, sorpresa, funciona en colaboración con Palantir. Esta parte, vamos a decir, es la parte de inteligencia artificial y gestión de datos. Tiene una segunda parte, todavía de la que ya has hablado tú, que es la de modernización del soldado. Están desarrollando un casco que aúna la realidad aumentada con la inteligencia artificial y que tiene un nombre, como todos los suyos, maravillosos, que es Eagle Eye.
El ojo
del águila. Y que promete que los soldados serán capaces de ver a través de paredes y a través de casi cualquier cosa.
Superhéroes.
Absolutamente superhéroes. Una tercera línea que tiene que ver con las líneas de defensa o supuestamente de defensas, que es donde entrarían todos los drones. La revolución que promete Anduril es hacer drones muchos y muy baratos. Esto es parte de lo que estamos viendo ya hoy en Ucrania y también en Irán. Estos drones, no solamente en el aire, también en el mar, que están entrando en el estrecho de Hormuz, son algunas de las promesas que tiene Anduril. La última línea y la primera en llegar, si hablábamos de sistemas, hablábamos de modernización del soldado, hablábamos de defensa con drones, hablamos también de capacidad de ataque, y que esto entraría en los misiles, fundamentalmente los Barracuda. Es decir, hablamos de una compañía comprometida con la transformación absoluta del ejército norteamericano, con una visión de startup, con una visión antirregulatoria y con una visión de probar cosas, pero bueno, estas cosas pueden matar.
Él además da unas entrevistas muy cándidas, que resultan muy sorprendentes. La próxima frontera de la guerra va a ser la guerra bajo la corteza terrestre y también la guerra en la luna. Y hablaba de ello con una ilusión.
Pensemos que él, como muchos de los tecnolibertarios de hoy, son grandes lectores de ciencia ficción, pero sobre todo de un tipo de ciencia ficción. Él, por ejemplo, es un fan declarado de Starship Troopers, ¿no? Pensemos esa visión, ¿no?, de Starship Troopers, de la guerra del futuro, y esta tan cercana a los depredadores de Empoli, ¿no? A esta visión del futuro en el que la guerra va de arrasar al de enfrente y de cómo construir esas herramientas intimidatorias de las que tanto le gusta hablar a Luckey.
Pues para profundizar en esta deriva de Silicon Valley, hemos llamado a una de las personas que más ha reflexionado sobre los peligros de la guerra autónoma, de la desaparición del Estado. No es lo único sobre lo que reflexiona este profesor universitario y consultor, que fue secretario de Estado en los gobiernos de Rajoy, diputado en varias legislaturas y a quien todos los oyentes de la SER conocen muy bien por sus análisis rigurosos, independientes y siempre agudos. José María Lasalle, bienvenido a Cibermillonarios. Qué alegría tenerte aquí.
Pues encantado de estar con vosotros, la verdad. En mejor compañía imposible.
Bueno, ¿en qué momento Silicon Valley se convierte no en un centro de negocio, sino en un centro de poder que rivaliza con el Estado?
Pues fíjate, por constatarlo temporalmente, se produce durante el mandato del presidente Biden, cuando asume la condición el presidente de Commander in Chief sobre la IA. y sobre todo la innovación sobre la IA. Es decir, es el momento en el que se constata algo que ya se venía visualizando paulatinamente, que es que de igual manera que hay una economía de la atención, hay un poder de la atención. Es decir, Internet ha liberado la capacidad de anticipar la conducta humana y eso tiene una repercusión en términos políticos. Y de igual manera que contribuye eso en una economía plataformizada a un aumento del beneficio, anticipando cuál va a ser la conducta humana, hay un beneficio para el poder, que es un incremento del control social, anticipando cuál va a ser la conducta previsible de los ciudadanos, entre comillas, ¿no? Y eso ha sido un objeto de atención por parte del poder, probablemente pues desde el momento en que comienzan las grandes corporaciones tecnológicas a tener un peso específico dentro del PIB de la economía norteamericana. Pero como digo, el momento yo creo que en el que eso se constata es en ese contexto de lucha por la hegemonía global a través de la inteligencia artificial que libran Estados Unidos y China, cuando en la administración Biden se le atribuye al presidente la condición de Commander in Chief en todo lo que tiene que ver en la innovación aplicada a la IA. Y ahora con Trump eso ya se ha exacerbado hasta límites cósmicos.
Claro. Hace años que sabemos que las redes sociales no son una forma inocente de que los ciudadanos compartan contenido y hablen con su abuela, sino una forma de manipulación social y de vigilancia. El paso de este uso oculto e implícito, sin embargo, no lo da tanto Facebook, sino Palantir. Y da la sensación de que Peter Thiel, primer inversor en Facebook, es el que se atreve a llevarlo todo mucho más lejos y sin ninguna traba moral.
Volvemos a Foucault, ¿no? Vigilar y castigar, ¿no? Yo creo que empezamos por la vigilancia y ahora estamos en el castigo. y creo que no solamente Palantir, Anduril, que es ahora el referente de las nuevas armas, tiene mucho que ver con esta intimidación de la que hablaba Foucault, ¿no? No sé cómo lo ves tú, José María, pero yo creo que algo dice también sobre este mundo, ¿no? Cuando las dos compañías que van a marcar el futuro de la paz mundial, porque son las grandes máquinas de la guerra, tienen nombres sacados del Señor de los Anillos, están lideradas por personas, una de ellas, ¿no?, que viene del mundo de los videojuegos, tiene mucho que ver con las peores de nuestras distopías, ¿no? Esas guerras limpias en la que la guerra es un juego, matar es algo inocente y las víctimas son daños colaterales.
Y donde además, jugando precisamente con esa dinámica que desarrolla la gamificación conceptual que está en los videojuegos, la agresividad testosterónica, que es eminentemente masculina, es un elemento vertebrador de los diseños de los videojuegos. Y curiosamente, Alexander Karp, el socio de Peter Thiel en Palantir, se doctoró sobre la agresividad. Él hizo una tesis doctoral a partir de un trabajo de Parsons, el gran sociólogo norteamericano y estudioso de la violencia institucionalizada, y particularmente a partir de una idea, y es que él pensaba que los atentados del 11S fue un fracaso en la gestión de la información. ¿Por qué? Porque la institucionalidad política que velaba por la seguridad nacional había perdido esa agresividad intuitiva que se necesita para actuar en el ámbito de la defensa y de la seguridad. Es decir, uno no puede estar en la defensa si no tiene un cerebro reptiliano operando. Y para eso necesita ser potencialmente agresivo. Y eso, de alguna manera, es un poco el reservorio que alimenta los diseños de Palantir y particularmente de Marvin, su aplicación de gemelo digital volcado sobre la guerra, que diseña precisamente la guerra a partir de todo el conocimiento y toda la información que se tiene sobre un campo de operaciones y donde el operador que interviene, si se caracteriza por algo, es por una táctica agresiva, que es lo que se ha visto en Irán, pero se vio antes en la captura de Maduro en Venezuela, que en 8 minutos consiguieron quitarse de encima a su equipo de seguridad cubano, hiperpreparado y con un conocimiento táctico absoluto, ¿no?
Quizás son los ejemplos más claros de esta idea de los depredadores de Empoli, ¿no? Esta idea de la hora de los depredadores, creo que es complicado encontrar ejemplos mejores, aunque siempre vamos a la política, que estos líderes militares de Silicon Valley. De hecho, esa idea de Empoli, de la Italia del 16, ¿no?, donde entra la artillería pesada y tú eres capaz de destruir al enemigo, y él dice, no, ¿qué necesidad tienes de negociar cuando sabes que no hay ninguna posibilidad de que el otro gane, ¿no? Cuando tú puedes arrasar, cuando no valen sus murallas, cuando no valen sus espadas, cuando no valen sus escudos, ¿qué voy a negociar yo, ¿no? Eso te lleva a una manera de entender la política y la geopolítica, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Estas armas autónomas, que vosotros habéis trabajado mucho en armas también, con vuestro estudio y todo lo demás, te van a producir esta tal ventaja competitiva en la industria de la guerra, que es que no tienes nada que negociar. Eres un depredador, eres la testosterona puede ir a límites insospechados, porque cuando no hay ningún riesgo de perder, ¿qué mundo estamos construyendo en el que el que tenga este tipo de armas puede hacer absolutamente lo que quiera?
Claro, además, fíjate, Karp le gusta utilizar mucho una cita de Schelling que hace referencia precisamente a la idea de que la agresividad siempre es la mejor baza de negociación. Es decir, que cuando uno da primero, da dos veces, como se dice en el refranero habitual. Sí. Pues esa mirada de ser agresivo y ganar una ventaja posicional es algo que acompaña incluso al propio diseño empresarial de Palantir. Ojo, que en el fondo tiene que ver con la conceptualización de la innovación que está en Silicon Valley. Quien gana se lo lleva todo. Esa lógica de monopolio, de imperialismo de los datos, de generación de los hiperescaladores al final, que es una manera de depredación, de colonización, de canibalización de todo lo que uno puede realmente a partir de los datos que son suyos ganar de otros, es una lógica absolutamente agresiva, es imperialista en el sentido más literal del término.
Y cómo conecta, ¿no?, con esa visión, tú hablabas, ¿no?, de esa agresividad testosterónica, y es la palabra, ¿no?
Masculina.
Este debate en boga en Estados Unidos, ¿no?, sobre los niveles de testosterona y que la testosterona, tener más testosterona es ser mejor hombre. Esto es una cosa, es un debate que nos parece absurdo, que no tiene ninguna base científica ni todo lo demás, pero creo que tiene mucho que ver con esta visión del líder fuerte y del rey lobo, ¿no?
Y encima, digamos que el reverso de eso es que la empatía se ve como un defecto, ¿no?, como una debilidad a eliminar.
Claro.
Me hace gracia que el viejo Spielberg en su última película habla de la empatía como superpoder. Y resulta tan ingenuo en este contexto, ¿no? A mí me parece bonito que lo diga, pero al mismo tiempo pensé, pobre Spielberg.
Bueno, claro,
realmente el discurso se ha quedado completamente anticuado. Nadie cree en la empatía.
Sobre todo uno de los últimos representantes del viejo Hollywood cayendo también en manos de Silicon Valley, ¿no? Porque otra de las partes del poder es el poder cultural, ¿no? Y por supuesto, Silicon Valley tampoco va a renunciar ahora. Acabamos de ver Amazon censurando una película sobre Sam Altman con un paralelismo aterrador con Ciudadano Kane, que la película... El debate ahora es quién es el ciudadano Kane ahora en Silicon Valley, porque hay varios candidatos, ¿no? Entonces, ojo, que quieren el poder militar, quieren el poder cultural, quieren absolutamente todos los poderes, porque son una infraestructura básica del poder. Y hay que entender esto,
¿no? Que están ya en camino de sustituir al Estado.
El Estado y las grandes corporaciones tecnológicas en Estados Unidos están hibridadas. Porque además la cláusula de seguridad nacional es un factor que aglutina todo el diseño de innovación y todo lo que es el desarrollo de la política de investigación muy vinculada al escalado de las capacidades de la inteligencia artificial. Entonces hay una orientación planificada donde la lucha contra China es una prioridad nacional y por lo tanto la seguridad nacional subordina todo lo que hay por debajo de esta idea, ¿no? Y eso evidentemente es una conceptualización de un poder que se ve en un despliegue de capacidades esencialmente militares, comprendiendo de que quien tenga armas letales más poderosas, más eficientes, más capaces para tumbar al enemigo, pues va a ganar esa guerra, ¿no? Y yo creo que ahí es donde están en estos momentos la relación entre las corporaciones y Estados Unidos.
Hoy el programa, que es Anduril, Anduril claro, tiene este mensaje, ¿no?, de diseñar armas que aterren al enemigo, ¿no? Hablabas tú ahora mismo del poder de las armas. Vosotros en aquel informe hablabais mucho de las derivadas que tiene esto, ¿no? Por un lado, claro, armas autónomas que sacan a la persona del ciclo de decisión con unas derivadas aterradoras, pero otra que a lo mejor es menos obvia, que es la deshumanización absoluta de la guerra, ¿no? O sea, ¿qué es una guerra cuando son robots los que están peleando y cuando las bajas pueden ser cero, al menos en teoría? ¿Qué riesgos ves tú en ambos lados, ¿no? Uno en sacar a las personas de la decisión en el campo de batalla, pero también en el cuartel, en todas partes sacarlos, y aparte esta deshumanización, ¿no?, esta guerra limpia.
Claro, fundamentalmente es que desaparece cualquier condicionante ético y se destruye el derecho humanitario bélico que trató desde el siglo XIX en adelante, incluso retrocediendo en el tiempo al comienzo de esas guerras modernas donde apareció la Escuela de Salamanca, Vitoria y demás, que consideraban que la única guerra legítima era defensiva y sobre todo donde había unas praxis vinculadas a qué, vinculadas a tratar de civilizar la guerra dentro del horror que implica la guerra, distinguiendo entre un objetivo militar y un objetivo civil, garantizando al combatiente un estatus de ciudadanía cuando así se produce una situación bélica. Pero lo más determinante de todo es que desaparece la duda moral del combatiente. Es decir, un soldado, cuando está sujeto a decidir si mata a alguien o no, juega evidentemente con un factor moral que a veces se superpone a la orden que ha recibido. Mm. Y eso desaparece cuando la máquina es la que toma la decisión. Si el sesgo es la eficiencia letal, no hay ninguna duda moral. Un soldado pierde la capacidad para empatizar en el otro la angustia de estar en el frente o de estar combatiendo contra un semejante. Cuando ya no hay esa semejanza, cuando hay ya una confrontación entre la máquina y el ser humano tiene todas las de perder, ¿no?
¿Hasta qué punto todo esto es una estrategia de disuasión, como en la Guerra Fría?
Creo, y esto se ha estudiado muchísimas veces, que nunca el hombre ha desarrollado una tecnología, por peligrosa que sea, que no haya acabado usándola, ¿no? Cuando la tienes, es la tentación del poder es aterradora. Y volvemos, ¿no? Y veamos las personas que están liderando esto.
Hay una filosofía detrás, que es una filosofía transhumana, a la que el ser humano le sobra. Esto, yo creo que esto es importante tener en cuenta. Es decir, antes hablábamos de que todos los que lideran las grandes corporaciones tecnológicas son hombres. Todos están por encima de la cuarentena, cincuentena. Son personas de éxito, que se consideran a sí mismos superhombres, en términos nietzschianos. Están por encima del bien y del mal. El ser humano para ellos es una cuestión, como dice Peter Thiel respecto a la competencia, para los mediocres.
Un ser humano es algo mediocre. No les gusta a la gente, es así, no les gusta a la gente.
Y a veces olvidamos que las grandes corporaciones tecnológicas llevan mucho tiempo invirtiendo en inteligencia artificial, sí, pero aplicado a sistemas que interoperan entre ellas. Es decir, ya empieza a haber un mercado de bienes y servicios digitales estrictamente para las máquinas. Y que van incrementando exponencialmente el peso que dentro de las economías automatizadas tienen en el GDP de ellas, ¿no? Y eso nos hace ver que probablemente la lógica de la sustitución es un primer paso. Hay una lógica de la cancelación humana. Ellos pueden prescindir del humano. Y por lo tanto, la guerra para ellos no es un problema. No es un problema porque, entre otras razones, a lo mejor piensan en su mentalidad absolutamente alucinada, desde un punto de vista psicopático, que como no hay condicionante moral y este mundo tiene demasiados seres humanos, a lo mejor la guerra es necesaria.
Esto que decís de que la gente les sobra revela la contradicción de luego la preocupación, por ejemplo, de Elon Musk con la bajada de natalidad, que se revela como un discurso absolutamente sexista y supremacista blanco, porque lo que le preocupa es que haya pocos blancos, no que haya poca gente, que haya poca gente le viene bien.
No nos atrevemos a sacarlo, no sé por qué, pero en algún momento hay que decirlo, el gran problema es un problema que tiene que ver con el supremacismo blanco. Es decir, incluso aquí trasladándolo a nuestro país, los debates sobre prioridad nacional, todo gira alrededor del supremacismo blanco. Lo que pasa es que hay una reflexión más soft porque se ha envuelto dentro de una dinámica distinta, pero aquí el problema es percibir, como vio Oswald Spengler en la decadencia de Occidente después de la Primera Guerra Mundial, que hay menos hombres blancos de lo que el planeta necesita. Y este es el debate, ¿no? Pero es que es así.
Yo tengo escrito en El País hace más de un año. Los hombres blancos enfadados y asustados son el problema del mundo, no la inteligencia artificial. Los hombres blancos enfadados y asustados, que son los que están poniendo inteligencia artificial para quitarte el trabajo, los que están poniendo inteligencia artificial para matar gente y los que están tomando este tipo de decisiones. Son el gran problema que tenemos como especie.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, por eso disparan dentro del diseño de la guerra cultural contra la democracia, porque es una fábrica que hace reglas, que hace derecho, y les molesta el derecho porque es un ámbito que está permanentemente fijando límites. Y como ellos, insisto, se consideran superhombres porque para ellos el éxito es su nueva teoría de la gracia. Ellos están salvados como parte de la humanidad porque han acreditado que tienen éxito.
Claro.
Y el éxito es santo en el mundo tecnológico. Quien tiene éxito está santificado para la gracia tecnológica. Y eso yo creo que es un dato que también deberíamos tener en la cabeza, porque es que, de verdad, están dispuestos a todo, porque carecen de condicionantes morales.
Es muy interesante lo que decía José María del derecho. Carissa Belliz insiste mucho en esta sustitución del derecho por el código, ¿no? El código no tiene nada que ver con el derecho. Estos señores, esta mutación, ¿no? El derecho da igual, lo que importa es el código. El código como elemento de control social es aterrador. Insiste mucho, Carissa en el último libro, en Profecía, insiste muchísimo en esto.
Ojo, están convirtiendo, por ejemplo, la democracia en código desde el momento en que la conciben solo como una cuestión asociada a un hombre, un voto, y quien gana se lo lleva todo.
Claro.
Son códigos básicos que en su esencia son democráticos, pero le quitan toda la argamasa conceptual con su ambigüedad, con su complejidad, que genera el derecho, que genera la civilización, que genera todo lo que representa el avance civilizatorio que la Ilustración aportó. Y esto es lo que, por eso la Ilustración oscura se carga a la Ilustración, claro. Porque es que le sobra la Ilustración.
Clarissa Velleith insiste también mucho en profecía, en que el futuro no está escrito.
Terminator no es un documental, todos lo sabemos. El futuro no se predice, se produce, ¿no? El tema es qué tenemos que hacer para producir un futuro distinto, porque creo que la narrativa también la están construyendo ellos, ¿no? Esta narrativa distópica en la que todo esto se está dando por hecho, ¿no? Este determinismo tecnológico, ¿no? En el que el futuro ya está escrito, es aterrador, las máquinas matarán personas, estos señores habrán ganado la batalla, esa narrativa ya la tenemos, ¿no? Yo creo que el reto es también cómo construimos otras narrativas.
Bueno, el futuro es incierto porque está asociado a algo que es básico, y yo he insistido mucho sobre ello, que es la condición humana. La condición humana está marcada por la incertidumbre y por el sentido de la trascendencia, precisamente porque todo su diseño es un diseño concebido genéticamente, culturalmente, a partir de los límites. El ser humano está permanentemente instalado en los límites. Y como conoce los límites, conoce el sentido de la trascendencia. El problema que tiene la inteligencia artificial es que cuando se proyecta sobre el futuro e intenta construir futuro, alucina.
Claro.
¿Por qué? Porque no tiene la capacidad fundamental que el ser humano asocia precisamente a la angustia y la incertidumbre de no encontrar salida para el futuro. Es decir, los griegos entendían que la filosofía nacía de la aporía, cuando no había salida. Y precisamente ahí proyectaba la imaginación. La inteligencia artificial no puede imaginar. Y no va a poder imaginar porque se basa en el código. Incluso si incorporara el elemento cuántico, no va a poder, porque ¿cuándo nace la cuántica y la mecánica cuántica? Cuando Heisenberg se va en un estado de agonía intelectual, moral, física, personal, a una isla en medio del Mar del Norte a resolver cómo no se suicida. Eso, esa angustia conceptual que está detrás de la creación en su sentido más potente, es algo que nos hace, para mí, superiores, y es la clave hoy, mañana y pasado de la superioridad humana frente a la máquina. Lo que pasa es que eso requiere un cambio educativo, perceptivo, intelectual enorme para poder abordar ese reto que nos está planteando un mundo gobernado por códigos y gobernado evidentemente por una lógica de interpretación del futuro desde el cálculo probabilístico de este. Uh-huh. Y eso no entra en la mente de nuestro cerebro, afortunadamente. Ahí está nuestro poder.
Bueno, pues gracias, Lasalle, por ampliar nuestro cerebro. Y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Bueno, Palmer Luckey es una persona con la que yo no bailaría. No, pero a lo mejor le podíamos dedicar una canción.
Desde luego que no. Él parece mucho más interesado en bailar con Peter Thiel que contigo.
Bueno, recuerdo a los oyentes que tienen un programa sobre Peter Thiel, el Cibermillonarios episodio 1, que deben escuchar si quieren saber de qué va la guerra.
Sobre todo porque Thiel, seguramente al mando, y Luckey como acompañante, son, creo, los mayores exponentes de los nuevos señores de la guerra y de cómo Silicon Valley quiere también entrar en el mundo de la muerte.
Pues la canción que le vamos a dedicar a Palmer Luckey, seguro que a Peter Thiel también le gusta.
Pues yo creo que le gustará bastante, porque claro, hablábamos de guerra, yo creo que a estos dos señores les encantaría ser el novio de la muerte. Hoy vamos con una versión muy especial de ese supergrupo Fuerza Nueva que forman Niño de Elche y Los Planetas, así que el novio de la muerte.
Pues Jaime, muchas gracias. Hasta el próximo Cibermillonarios.
Hasta el próximo Cibermillonarios, Eva.
Y en el último beso que le